Jeremías capítulo 29, vamos a leer un versículo. Quiero que levante su mano conmigo primero y diga: Dios viene con un tiempo de bendición para mí. Ah, pero póngale un poquito más de onda, dele, dígalo más fuerte. Dios viene con un tiempo de bendición para mí. Palmear al que está al lado tuyo y decirle: Dios viene con un tiempo de bendición para tu vida. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11, dice: Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Les repito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que hay una palabra tuya para nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos y preparados en nuestro espíritu para que tu palabra nos hable, nos llene, nos toque el corazón, nos encamine en tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de incredulidad, de duda, todo espíritu de juicio a tu palabra, lo atamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que hay libertad para transmitir tu palabra. Libertad para recibirla, libertad para ponerla por obra. Y declaro que esta palabra es bendición para nosotros, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios que viene del cielo directo a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cuántos nos pueden decir amén? Quiero que levante sus manos al cielo y diga: Dios tiene pensamientos de bendición. No de mal, sino de paz, son pensamientos de bendición. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo y darle lo que necesita conforme a su perfecta voluntad. Dios quiere desatar su presencia y que esa presencia pueda llevar a cumplimiento todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Israel, en el momento que Jeremías escribe esta revelación del Espíritu para la iglesia o para el pueblo de Dios en aquel entonces, la nación de Israel estaba viviendo un cautiverio, en el cautiverio babilónico. Estaba fuera de su tierra, sin casas, sin tierras como propietarios, estaban como esclavos en una nación que no era la de ellos, desterrados. Su ciudad había quedado destruida y sus casas habían sido incendiadas. Vale decir que no estaban pasando el mejor momento de su vida. No era el momento más indicado. No era el momento donde de repente uno puede decir: estoy en total bendición. Era un momento difícil para Israel. No era su tierra, no era su gente, eran esclavos, extraños. Sabían que si un día volvían tenían que hacer todo de vuelta, empezar de cero, porque todo lo que tenían había desaparecido. Aún en lo que tenía que ver con su relación con Dios también, porque el templo había sido quemado y destruido. Y en la antigüedad el templo representaba no solamente el lugar de relación, sino que Dios estuviera con ellos y que ellos tuvieran la posibilidad de estar con Dios. Si no había templo, no había relación con Dios. Vale decir que la situación de Israel en ese momento creo que puede ser más dura, o era en aquel entonces más dura, que cualquier situación que nosotros hoy estemos pasando aquí en nuestra nación, en Argentina, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra economía. Y Jeremías les escribe al pueblo de Israel de parte de Dios. Jeremías era un profeta, así que hablaba lo que Dios le decía, traía la revelación de Dios para el pueblo. Que ellos podían seguir adelante y que debían seguir adelante a pesar de las dificultades. Y hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros: no importa el calibre de tu necesidad, no importa lo profundo de tu crisis. Primero, no es igual, ni llega, ni creo que ni le llega a los tobillos a la situación que vivió Israel, pero así vos creas que es la situación más agobiante de tu vida y de la historia de la humanidad, Dios te dice, tenés que seguir adelante, tenés que seguir avanzando, tenés que seguir caminando, yo estoy contigo para ayudarte, para apoyarte, y que sepas también que tengo pensamientos de bien para vos. Significa esto que en algún momento Dios va a cambiar esa situación, que en algún momento la cosa será diferente, que en algún momento lo que hoy es un problema, lo que hoy es agobio, lo que hoy es dolor, lo que hoy te hace mal, en algún momento va a cambiar, porque Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Dele gloria a Dios entonces. Setenta años de cautiverio, no una semana o diez días. 70 años equivale casi a dos generaciones fuera de su tierra. Y Dios les dice, sigan adelante. Muchas de las cosas que nos pasan son por culpa nuestra. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida es porque nosotros hemos decidido mal. En definitiva, son consecuencia de no haber decidido conforme a lo que Dios quiere y haber decidido conforme a nuestra mente, a nuestro pensamiento o a nuestro corazón. Nuestros pensamientos pueden ser muy nobles, pero si no coinciden con la palabra de Dios, no nos van a conducir a bendición. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Significa que hay cosas que pintan muy lindo, pero si Dios no está ahí, va a terminar mal. Israel estaba en cautiverio por culpa de su pecado, por culpa de su rebeldía, por culpa de su desobediencia. Pero aún así, ese Dios amoroso, nuestro Dios amoroso, a pesar de que por causa de su desobediencia habían sido llevados en cautiverio, Dios les dice que sigan adelante, porque Él tiene pensamientos de paz que algún día van a cambiar esa situación. Que en el momento de Él van a cambiar esa situación. Yo quiero que levante sus manos al cielo si está con problemas y diga, yo sé que en algún momento la historia va a cambiar. Yo sé que en algún momento Dios me va a bendecir. Y puede resultar muy difícil creer esto, pero es verdad que Dios nos da la fuerza para seguir adelante en los momentos difíciles. Hay momentos en que queremos tirar la toalla, hay momentos en que queremos abandonar, hay momentos en que no queremos saber más nada, hay momentos hasta que quizá pensamos alguna locura. Pero siempre hay también una grieta por donde también pegamos ese grito de socorro al cielo para decirle, Señor, te necesito. Y cuando decimos, Señor, te necesito, la fuerza del Espíritu viene. El aliento del cielo llena nuestro corazón. Y el que no tenía fuerzas para dar un paso adelante, de repente se encuentra con que está en pie, preparado para seguir avanzando, aún a pesar del viento en contra. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios que te fortalece, es tu Dios que te renueva. Ese es Dios que nunca nos va a dejar tirados, aún cuando nosotros hicimos las cosas mal. Porque ahí es donde se revela el amor incondicional de Dios para con nosotros, que aún siendo rebeldes, Él quizá no comparta lo que estamos haciendo, no aplaude lo que estamos haciendo, y muchas veces no puede bendecirnos como Él quiere por causa de lo que estamos haciendo, pero eso no significa que nos deje de amar. Su amor permanece incondicional con nosotros. El amor de Dios no se aparta nunca de nosotros. Y Dios le da esta palabra de aliento a un Israel que está devastado, a un Israel que está terminado, aniquilado. Yo creo que era un Israel que pensaba que se había terminado su historia y que lo único que le quedaba era sobrevivir como un extraño en una tierra desconocida. Allí el amor de Dios viene con una palabra en medio de tanta turbulencia. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y aunque hoy no estés viviendo tu mejor tiempo, mis pensamientos no son de mal, sino que son de bendición. Saber que Dios tiene pensamientos de bendición a pesar de un momento difícil que podamos estar viviendo en nuestra vida, nos ayudan a ponernos de pie y a decir: vale la pena seguir caminando, vale la pena seguir avanzando, vale la pena ponerse en pie y sacar fuerzas de donde no lo hay, o buscar la presencia de Dios para que Él llene nuestro corazón con su fuerza y podamos seguir adelante cuando no tenemos aliento, y sentir en nuestro corazón que vale la pena hacerlo, porque en algún punto de ese avanzar, allí es donde me voy a encontrar con la bendición que Dios tiene preparada para mi vida. Por eso quiero decirte en esta noche: no importa tu crisis, no importa tu problema, no importa tu dificultad, Dios te dice: yo soy tu fuerza, levántate en mi nombre, seguí caminando hacia adelante, sacudite el polvo del dolor, el polvo de la tristeza, el polvo de la angustia, porque en ese caminar hacia adelante vas a encontrarte con lo que tengo preparado para vos. Amén. Si nos quedamos sentados, cruzados de brazos, llorando y lamentándonos, seguramente no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar algo peor que lo que tenemos hoy. Es como aquel que se deja morir, es como aquel que se tira al abandono, es como aquel que se dio por vencido. Jesús, Dios, mejor dicho, le habla a Israel cuando se estaban prácticamente dándose por vencidos. Y les dice: no se queden, sigan adelante. Si hoy viniste pensando que por ahí el Evangelio no tiene sentido, que Dios no tiene sentido, que hay cosas que no le encontrás la vuelta, que no tienen solución según tu mente y según tu pensamiento, si hoy te encontrás como en una encrucijada, un punto final, donde hasta a veces decimos es mejor abandonar que seguir, quiero decirte que ese no es el pensamiento o lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere que sigas caminando, porque después, en medio de ese caminar, en medio de ese andar, en algún punto me voy a encontrar con lo que Dios tiene para mí. Mire, nosotros hay cosas que hemos esperado muchos años para que Dios nos respondiera. Teníamos dolor, desesperación, ansiedad, desilusión, falta de fe, de todo hemos vivido, pero una cosa quizá buena hemos tenido, que nunca pensamos en dejar a Dios. Que nunca dijimos: Señor, esto no tiene sentido. Quizás en algún momento de así extremo uno lo piensa, pero cuando vuelve a la normalidad se da cuenta de que no, es un pensamiento fuera de lugar. Y hemos esperado por algunas cosas muchos años, no 70 como Israel, pero muchos años. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y por siempre lo será. Dios ha sido fiel con nosotros. No puedo decir que hasta ahora parte de lo que Él nos habló no se ha cumplido, porque muchas de las cosas que Él nos prometió ya se cumplieron. Pero tuvimos que seguir a pesar de. Tuvimos que caminar hacia adelante a pesar de. No teníamos ganas, pero nos levantábamos el uno al otro para poder seguir adelante. No teníamos ganas ninguno de los dos, pero Dios enviaba una palabra como esta: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, yo sé lo que quiero hacer con ustedes, y aunque ustedes estén pensando que todo va para mal, yo tengo pensamientos de bendición para ustedes. Y eso nos daba aliento para seguir un día más. Eso nos daba la fuerza para seguir caminando algunos pasos más. Y cuando hablo de que Dios nos bendijo y que Dios cumplió parte de lo que nos prometió y que esperamos muchos años, estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida. Estoy hablándote de la familia, estoy hablando del ministerio, estoy hablando del servicio, estoy hablando de la economía, estoy hablando de los dones, estoy hablando de la unción, estoy hablando de todo. Porque muchas de las cosas que hoy quizás estamos viendo aquí fueron cosas que Dios nos prometió hace más de 20 años. Y recién hoy estamos viendo cómo la lluvia comienza a caer, cómo los pensamientos de bien se empiezan a materializar. El diablo quiere desgastar tu paciencia. El diablo quiere jugar con tu ansiedad. El diablo quiere jugar con esa capacidad que tenemos nosotros de no saber esperar, de que todo tiene que ser ya, ahora o en mi tiempo, el tiempo que yo lógicamente establezco para mí, para cada cosa. Y algo que ya sabemos de años es que Dios tiene sus tiempos. Se puede seguir adelante. Se debe seguir adelante. Se puede seguir adelante, Dios está con nosotros. Se debe seguir adelante porque Dios dice que debemos seguir adelante. Si Dios lo dice, detrás de esa decisión de seguir adelante tiene que haber una bendición. ¿Cuántos dicen amén por esto? Por eso no hay que ser gran teólogo para entender esto. Hay que conocer a Dios. Y saber que si fue fiel una vez, seguirá siendo fiel en todas las oportunidades que tenga que serlo. Y que por siempre lo será, como dice esa canción. Así que Jeremías le dice a Israel, por parte de Dios o de parte de Dios, sigan adelante en medio de sus dificultades, no se queden cuando tengan problemas, no abandonen, sigan adelante porque Dios va a desatar su bendición en algún punto. Se puede seguir adelante. Y también le dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel en el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías. Espera que se me corrió la Biblia acá está. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a su lugar. Él les está diciendo: el cautiverio tendrá un fin. Y yo quiero decirte en esta noche de parte de Dios, lo que hoy te está agobiando tiene un fin. Lo que hoy es un problema para tu vida, Dios tiene un final para esa historia. Él va a cambiar tu historia en algún momento. Él hará algo nuevo en tu vida en algún momento, en esa área de tu vida. Él hará algo poderoso y algo sobrenatural. Israel salió sobrenaturalmente de Babilonia y volvió a su tierra. Y reedificaron sus casas, y reedificaron el templo, y levantaron las murallas. Y Jerusalén fue una ciudad gloriosa porque la presencia de Dios estaba allí. Lo que estaba arruinado, lo que estaba destruido, lo que estaba desierto, Dios le dio al pueblo la capacidad, Dios le dio al pueblo los recursos, Dios le dio al pueblo todo lo que necesitaba para volver a levantar lo que ellos mismos consideraban que nunca más recuperarían. Quiero decirte en esta noche que cuando nos levantamos en el nombre de Jesús y cuando vamos hacia adelante en medio de nuestras dificultades, en lugar de quedarnos y en lugar de quejarnos y en lugar de pretender abandonar, quiero decirte que Dios le pone fin a la circunstancia y que lo que parecía muerto y destruido para nosotros, Dios comienza a darle vida, Dios comienza a resucitarlo, Dios comienza a hacerlo realidad otra vez. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero Él les dice: búsquenme, oren, relaciónense conmigo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos va mal? ¿Qué es lo que primero dejamos de hacer cuando estamos mal? Dejamos de orar, de buscar a Dios. Dejamos de leer la Biblia. Hasta por ahí dejamos de venir a la iglesia. Y poco a poco nos vamos separando de Dios, tomando distancia de Dios. y nuestra relación con Dios se enfría. Y dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y cuando lo hagan, yo los oiré. Qué bueno que es saber primero que no hay nada que nos pueda separar de nuestra relación con Dios. Nada. Nada te puede impedir relacionarte con Él. Nada puede impedir que lo busques. Nada puede impedirte que ores. Nada puede impedirte que te acerques a su presencia. Jesucristo abrió el camino a su presencia cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó, despejó el camino para que podamos buscar a Dios. Y los que quieren buscar a Dios no tienen que ser perfectos, simplemente tienen que tener ganas de buscarlo. Porque si fuera por una cuestión de perfección, ninguno de nosotros podríamos buscar a Dios. Ningún hombre podría buscar a Dios. Pero Él tiene un amor profundo por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús los ama? ¿Se anima a decir Jesús me ama? Usted que se siente que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que todos lo desprecian, diga bien fuerte, Jesús me ama. Es una realidad, Jesús te ama. Y uno dice, pero ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Bueno, en la tierra tendréis aflicción, dice la palabra del Señor. Pero no te preocupes, yo voy a estar ahí con vos. La vida es la vida y la vida hay que vivirla. Y la vida es una sucesión de hechos buenos, hechos más o menos buenos y hechos malos. La diferencia está en cómo llevar adelante cada uno de esos momentos. Nosotros los que creemos en Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos la experiencia de haber vivido esos tiempos sin Jesús y ahora vivirlos con Él. Y aún con todo lo cabezones que somos a veces, con todo lo que nos cuesta, con lo difícil que se nos hace, aún así con eso vemos que con Jesús los problemas, las dificultades, las experiencias de la vida que nos toca vivir son completamente diferentes y gracias a Dios que Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Lo buscarás, lo orarás y Él te oirá. Tremendo. El oído de Dios está inclinado hacia nosotros. Porque ¿qué es otra de las cosas que pensamos cuando nos va mal? Que Dios no nos escucha. Porque como no vemos resultados inmediatos, ¿qué decimos? A mí Dios no me escucha. Pastor, ore usted por mí porque a mí Dios no me escucha. No, no. Ora vos, Dios te escucha. Dios te ama y Dios te escucha. Me parece que no lo entendió. Dios te ama y Dios te escucha. Dios te ama y Dios te escucha. Dígalo conmigo, Dios me ama y Dios me escucha. Dígalo bien fuerte, Dios me ama y Dios me escucha. Grítele al de al lado, Dios te ama y Dios te escucha. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por esto? Dele un aplauso al Señor. Él te ama, Él te escucha. Él te ama, Él te escucha. No hay oraciones que se pierdan en el espacio. Él escucha la voz de todos sus hijos. Él escucha las oraciones de todos sus hijos. Búsquenme, está diciendo Dios. Cuando todo te lleve a no buscarme, búscame porque me vas a encontrar. Cuando las circunstancias te lleven a querer hacer otra cosa que por ahí parece más efectiva. Hay gente que es tan hiperactiva, podríamos decir, que cuando ve que algo pasa enseguida quiere moverse y hacer algo para cambiar la realidad. Y está bien, tenemos que ser hiperactivos, pero hiperactivos para buscar la presencia de Dios, hiperactivos para entrar a donde Jesús está, hiperactivos para orar, hiperactivos para leer la Biblia, hiperactivos para entrar en su presencia y comenzar a suplicar: Padre, esos pensamientos de bien que tenés para mí, desatalos en este tiempo sobre mi vida, cambia el problema que hoy tengo en bendición, transforma esto negativo en positivo, haz lo que yo no puedo hacer y desata tu bendición sobre mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Si vas a ser hiperactivo, que sea hiperactivo para Dios, porque hiperactivo en la carne trae malos resultados. Hiperactivos del Espíritu son bendecidos por Dios. Aleluya, dele gloria, alábelo, bendígalo. Dios te escucha. Mire lo que dice el versículo 13, maravilloso. Y me buscarás. Vos que dudás, escuchá bien lo que dice la Biblia para vos, vos que estás dudando. Y me buscarás. Y me hallarás. Me buscarás. Y me encontrarás. Me vas a buscar. Y yo te voy a salir al cruce. Vas a pegar un grito y yo voy a decir, aquí estoy. Vas a suplicar al cielo y yo voy a decir, presente, te dice Dios. Me vas a buscar y me vas a encontrar. Porque lo haces o lo vas a hacer con todo tu corazón. Hay un secreto para que Él aparezca. Primero buscarlo. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Ay, perdí la billetera. Y si te quedas cruzado de brazos, no la vas a encontrar nunca la billetera. Otro, si le pedís a otro lo que haga, lo que vos tenés que hacer, va a buscar como las mujeres que limpian cuando viene la suegra, ¿viste? Por donde se ve nomás. No hablé de nadie. Pero si le buscamos de todo corazón, Él dice que va a estar ahí. En medio de tu llanto, en medio de tu dolor, cuando ores y lo busques, Él dice, yo voy a estar ahí. Jesús lo dijo después en el Nuevo Testamento, dijo, yo estaré con ustedes algunos días, cada dos por tres, los días impares, los domingos solamente que hay culto. ¿Cuánto dice? Todos los días. Y todos los días es... todos los días. Y todos los días es en todo tiempo. Y todos los días es a cualquier hora. Y todos los días es cuando yo me disponga a buscarlo de corazón. De corazón. De aquí adentro. De corazón significa con esa necesidad imperiosa que crea una dependencia. Señor, yo necesito estar con vos. Y a veces necesitamos estar con Él no porque necesitamos una respuesta, sino porque solamente saber que Él está cerca ya nos cambia el humor y el espíritu. Sentir el abrazo de Jesús ya cambia no cambia ninguna de nuestras circunstancias, pero cambia nuestro estado interior. Sentir el abrazo de Jesús cambia nuestro día. Se debe ver que la presencia de Dios está allí con vos. Cuando sentís, ay, siento la presencia de Dios. Cuando a veces decimos, siento que Dios está acá. Todo es diferente. ¿Alguien que me diga amén? Pero hay una seguridad. Yo quiero que te lleves esta palabra. Cuando me busques de corazón, me vas a encontrar. No te quepa duda de que cada vez que lo busques, Dios va a aparecer. Que no te quepa duda que cada vez que grites al cielo, Señor, yo te necesito, y lo hagas con sinceridad y apertura de corazón, Él va a venir, Él va a aparecer, Él te va a abrazar, Él te va a ministrar. Quizá no cambie nada a tu alrededor todavía porque no es el tiempo, pero quiero decirte algo, tu corazón estará diferente porque un encuentro con Dios, la presencia de Dios, quizá no cambie circunstancias, pero sí cambia corazones. Con mi esposa nos hemos encontrado tantas veces en situaciones así. A veces sin saber qué hacer y a veces como somos medios carnales todavía, hasta equivocándonos. Pero en algún momento parece que uno vuelve en sí como el hijo pródigo. Y dice, pero en vez de estar haciendo esto, ¿por qué no voy a buscar a Dios? Y uno va a un lugar donde pueda estar tranquilo, buscar a Dios, y cuando sale, sale completamente distinto. Parece que le hubieran hecho un lavado de algo, de corazón, sería. Porque si te hubieran visto con la cara que entraste y con la cara que saliste, dirían, este no es la misma persona. Entraste con cara de ogro y saliste con cara de angelito. Mira el que está al lado tuyo, a ver qué cara trajo hoy al culto. Me buscarás y me vas a encontrar. Mi presencia siempre está disponible para mis hijos. Mi presencia siempre está ahí con vos. Mi presencia va donde vos vas. Donde vos entres, yo entro. Cuando vos salís, yo salgo. Cuando vos te parás, yo paro. Yo estoy ahí. Creo que no somos conscientes y a veces hemos espiritualizado tanto todo que si no temblamos, si no saltamos a 1.5 metros o no vamos flotando a 20 centímetros del piso por la avenida Pierre Arastegui, es como que no está Dios con nosotros. ¿Y dónde está escrito que hay que sentir algo para que saber que Dios está allí? Es cuestión de creer lo que la palabra dice. Yo estaré con ustedes todos los días. Israel estaba en la crisis y esto le decía, Israel, no están solos. Aunque no me sientas, aunque no me veas, aunque no me escuches, yo estoy ahí. Y Él te dice lo mismo en esta noche, aunque no me veas, aunque no me escuches, aunque no me sientas, yo estoy ahí con vos siempre. Búscame y vas a ver cómo me encontrás. Búscame y vas a ver cómo yo aparezco. Búscame y vas a ver cómo yo me manifiesto. Aleluya. El versículo 14 dice, completando el 13, y seré hallado por ustedes, dice Dios, y los haré volver de la cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares, dice Dios, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Él está hablando que Él va a traer la libertad que el corazón de Israel estaba anhelando. Él está diciendo que Él va a romper los yugos de esclavitud que hoy estaban atando, en ese momento estaban atando a Israel. Él está diciendo que Dios está prometiendo, yo les prometo que voy a sacarlos de ese cautiverio. Hay tres cosas que tenés que estar seguro. Que Dios va a traer la libertad de lo que hoy estás viviendo. Que Dios va a romper los yugos que hoy quizá te tengan esclavizados. Y que Dios prometió bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos, por favor. En el capítulo 6, quiero leer un pasaje junto con usted. ¿Lo tiene? En el versículo 13 de Hebreos capítulo 6 dice, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire, interesantísimo este pasaje. Dice, en la antigüedad, el juramento tenía un valor que obviamente hoy no tiene. Y normalmente el juramento siempre era por algo, por hecho por algo más importante que uno mismo. Supongamos que uno se compromete a venir y dice, te juro que vengo. Y el otro lo mira con cara como diciendo, no va a venir. Entonces el otro, para que crean lo que le está diciendo, le dice, te juro por mi madre que vengo. Entonces cuando había un juramento, te juro por alguien mayor que yo mismo, era el fin de toda controversia. Se acabó el asunto, era como decían. Nosotros hoy no lo entendemos porque hoy juramos y como dicen algunos, abajo de la mesa cruzan los pies, que no vale, yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Vos me lo juraste, no, pero tenía los dedos cruzados, tenía los dedos cruzados, Y todos juramos por la madre y por el padre, estarían todos fusilados nuestros padres ya con todos los juramentos que hicimos. Pero en la antigüedad no era así. Dice la Biblia que era el fin de todo problema, de toda discusión, de toda diferencia, de toda controversia era el juramento. Cuando alguien juraba se acababa el asunto, era como lo que juraba se hacía. Y dice Dios que le juró a Abraham que lo iba a bendecir. Y no encontrando a alguien mayor que él, juró por sí mismo que lo iba a bendecir. Quiere decir esto, que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Le dijo, yo dejo de ser Dios si no te bendigo. Y no solamente para Abraham, sino para los herederos de la promesa. ¿Cuántos herederos de la promesa hay en este lugar aquí hoy? Entonces yo quiero traducirte esto a vos, que sos heredero de la promesa. Dios juró que te iba a bendecir y que dejaría de ser Dios si no cumplía lo que Él dijo que haría con tu vida. Si los pensamientos de bien de Dios no se cumplen en tu vida, Dios deja de llamarse Dios. Mira hasta dónde Dios promete bendecirnos. ¿Hasta dónde usted y yo tenemos que tener la seguridad de que lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él lo va a hacer? No lo que usted quiera, lo que Él quiere hacer con nosotros, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo, no lo que yo quiera, lo que Él quiera, Él lo va a hacer. Porque hay un juramento puesto. Y también dice, y Abraham esperando con paciencia. No podemos usar liqui ahí, dijo uno, liqui tache. La palabra paciencia, esperado, bueno, 2, 3 minutos, 4, 5 a lo sumo. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. 75 años de paciencia. No le estoy diciendo que usted tenga que esperar 75 años. Porque gracias a Dios estamos en algunos no van a llegar, dice, yo no llego. Dios sabe que hoy no vivimos los mismos años que antes. Dios ha dicho que los tiempos se han acelerado por causa de sus hijos. Hoy estamos manejando otros tiempos. La certeza que tiene que haber en tu corazón es que antes de que vos te vayas de esta tierra, los pensamientos de bien que Dios tiene para tu vida, los vas a haber hecho realidad. ¿Cuántos dicen amén por esto? Denle un aplauso al Señor entonces. Créalo. Esta palabra para Israel le decía, tu cautiverio se termina. Dios viene con un tiempo de libertad para Israel. Lo vuelve a llevar a su tierra. Un nuevo futuro que viene en camino. Donde las promesas de Dios se cumplen. Donde Dios le pone fin a la condición de esclavitud de Israel. Donde hay libertad, no solamente en lo que tiene que ver con la vida social de un pueblo, sino también libertad espiritual y libertad en su corazón. Libertad que no tiene que ver tanto con una respuesta como con un estado del corazón. Yo quiero decirte algo en esta noche de parte de Dios, que así como Dios le prometió a Israel que lo iba a bendecir, así prometió y juró que te iba a bendecir a vos y a mí también. Quiero decirte que el tiempo de muchas cosas van a llegar a su fin y Dios va a manifestar su gloria sobre esas situaciones de tu vida. No las que vos quieras, sino las que Dios quiera. Es los pensamientos de bien que Él tiene y no tus pensamientos de bien. Ténganlo en claro esto, por favor. Porque si no, después sí se va a ir a quejar de que Dios no cumple. Y Dios te va a decir, yo nunca dije que haría lo que vos decías. Yo siempre dije que iba a hacer lo que yo decía. Pero viene un tiempo de libertad sobre tu vida, un tiempo de bendición, un tiempo que hace que comience un nuevo futuro para tu vida, donde promesas de Dios obviamente se van a empezar a cumplir y donde Dios cortará y romperá con la unción esos yugos que hoy nos mantienen esclavos y va a traer la libertad espiritual y la libertad en nuestro corazón que su palabra nos promete para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que vienen tiempos de bendición para la iglesia. No importa lo que pasa en el mundo, nosotros no nos dirigimos por lo que pasa en el mundo. Nosotros nos guiamos por un reino que no tiene nada que ver con este mundo. Es el reino de Dios y sus principios. Y lo que Dios dice es lo que Dios se va a cumplir en nosotros. La pregunta es cuántos en esta noche quizás se sienten como Israel. En plena crisis matrimonial, económica, espiritual. Con sus hijos, con sus padres, con un hermano en la iglesia. ¿Cuántas cosas hoy te están agobiando y te revolucionan de adentro? Hoy Dios habló a varios aquí que Él ponía su pan sobre un disgusto, algo, una mala noticia de esta semana. Y hoy nos está hablando ahora a todos los que tenemos por ahí alguna crisis en nuestro corazón. Una crisis de fe. Pero hay algo que primero debemos solucionar. Y es estar bien con el Señor primero, porque no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros si primero no estamos bien con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Puedo estar aquí hoy en la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios. Y la idea no es tener un amuleto de buena suerte, sino tenerlo a Dios aquí adentro en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra alma. Dios no es una pata de conejo, no es una herradura, no es una riestra de ajo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de toda carne. Él es, escuche bien esto, Él es Dios de toda carne, así dice la Biblia, Él es Dios de todos los hombres. El problema es que todos los hombres no lo reconocen como Dios. Por eso el sol sale para todos. Por eso el aire lo disfrutan todos. Pero hay algunas otras cosas que son solo para aquellos que le han entregado su corazón al Señor. Como por ejemplo la salvación. No vas a estar en el cielo si Cristo no está en tu corazón. Y no a tu manera, vuelvo a repetir algo que venimos hablando durante todo este, sino a la manera de Dios. Por eso a mí me gustaría hacer algo primero. ¿Se animan a cerrar todos los que estamos aquí sus ojos, por favor? Solo para no distraerse. Para que nadie se sienta observado, nada más que para eso. No hay ningún secreto, nada en esto de cerrar los ojos. Pero si estuviste apartado o apartada, y no estoy hablando solamente de no venir a la iglesia, estoy hablando de que por ahí no viviste la vida que Dios quiere que vivas. O si nunca recibiste a Jesús como tu Salvador personal, para que los pensamientos de bien de parte de Dios se cumplan sobre tu vida, primero hay que entregarle el corazón a Dios. Ese es un beneficio para aquellos que le entregaron su corazón a Dios.